que pronto será una región verdaderamente magnífica. Lo creo firmemente. Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio.
Eso decía, y así de optimista se mostraba el presidente estadounidense Donald Trump, que ya está rumbo a Washington tras una maratoniana jornada que empezó en el Parlamento israelí, donde se llevó un baño de masas. Acto seguido, se fue hasta la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh para participar en esa firma. Presidió la ceremonia y, como te digo, fue la gran figura. La imagen de su discurso, con una veintena de líderes mundiales detrás apoyándolo, ha sido de lo más destacado. Entre esos líderes que estaban escoltando a Donald Trump estaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy ha tenido que hacer equilibrios para apoyar a Trump, porque en los últimos meses ya sabes que Sánchez se ha erigido como uno de los líderes más antitrumpistas. Trump llegó a plantear incluso nuestra expulsión de la OTAN hace unos días. Y ayer los dos se saludaron con un apretón de manos. Y precisamente en el momento de la comparecencia, el presidente estadounidense interpeló a Sánchez, que estaba, como te digo, justo detrás de Donald Trump. Esto le dijo el estadounidense. Spain.
España. ¿Dónde está España? ¿Estáis trabajando con él por el tema del PIB? Nos acercaremos, pero fantástico trabajo estás haciendo.
Esto en medio de la comparecencia. Sánchez no le ha quedado otra que reírse de las palabras de Donald Trump, un nuevo presidente del gobierno que al final ha publicado un tuit en el que agradece a Estados Unidos los esfuerzos para lograr esta paz que hemos visto este lunes. Todo esto en lo diplomático. Sobre el terreno, la gran noticia ha sido la liberación de los 20 rehenes que aún mantenían Hamás en cautividad. Así han recibido las familias de los rehenes, de esos rehenes, a sus seres queridos tras 2 años de secuestro. Como escuchas, las escenas han sido realmente emotivas, muy parecidas a las de los presos palestinos, cuya liberación formaba parte también de esta primera fase del proceso de paz. Ahora te cuento más cosas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Por ejemplo, la Dana Alice se ha cebado con el Levante español, ha dejado importantes destrozos, inundaciones en el sur de Tarragona, en Baleares y en la Comunidad Valenciana. En Gandía ha llovido muchísimo. En pocas horas cayeron 136 litros por metro cuadrado, lo que es lo mismo, lo suficiente para llenar más de 50 piscinas olímpicas. Ahora mismo la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta naranja en Cataluña y la Comunidad Valenciana hasta las 7 de la mañana, es decir, en 3 horas decae esa alerta, y lo peor hoy se lo va a llevar Baleares. Ahí se mantiene la alerta por lluvias y tormentas durante todo el día. Y hablamos ahora de la burocracia, porque en España no solo es difícil montar una empresa, a veces se complica mantenerla viva entre papeles, permisos y normativas que cambian cada poco tiempo. La complejidad regulatoria se ha convertido en un freno silencioso al crecimiento económico, según advierte el mismo Banco de España, Victoria Ballesteros.
Trámites que se eternizan, permisos duplicados, normas distintas según la ciudad o la comunidad, es decir, tiempo, dinero y frustración. José María Rubiales lo ha padecido, tiene varios restaurantes en Murcia.
Tenemos que lidiar con distintos ayuntamientos, los que tenemos locales en distintos sitios, con comunidades autónomas y con el gobierno nacional. O sea que, desde luego, la burocracia es uno de los grandes hándicaps de este sector.
La complejidad normativa frena la inversión, la productividad, el crecimiento y el empleo. Si a una empresa le cuesta meses conseguir una licencia, llegará más tarde al mercado o directamente no llegará. Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos.
Por una barrera que actúa como un coste, una carga innecesaria. Es la misma regulación, tanto nacional como europea, la que impide y dificulta este crecimiento y lo encorseta.
El año pasado se publicaron 1,3 millones de páginas de normativa. Para estar al tanto, habría que leer unas 3.500 diarias, como leer el Quijote 3 veces al día.
Gracias, Victoria. Y en la agenda política, esta tarde arranca una nueva semana en el Congreso con votaciones importantes. El Partido Socialista mantiene contacto con José Luis Ábalos para tratar de sumar su voto, porque sigue siendo diputado, pero la citación del exministro mañana ante el Tribunal Supremo pondrá a prueba su entente con los socialistas. La Moncloa, entre tanto, se lava las manos ante las irregularidades denunciadas por la UCO de la Guardia Civil, Ricardo Rodríguez.
Hasta el momento, el magistrado Puente no tiene datos, no tiene constancia de que ninguna de las obras públicas investigadas, 11 en cuestión, se hayan financiado con fondos europeos, aunque no puede descartarse, añade, pero en el caso de que así fuese, sería un elemento accidental. Se investiga si las adjudicaciones se consiguieron por posible cohecho. En su explicación, el juez se refiere a 2 organizaciones criminales integradas por autoridades, funcionarios públicos y particulares. Y recuerda que el pasado 23 de septiembre abrió una pieza separada para investigar la parte relativa a las obras públicas en la que se investigan Ábalos, Coldo, Cerdán y 6 empresarios, entre ellos Aldama. Detalla en La Providencia las obras públicas concretas, diferenciando las del ámbito de Adif de las de la Dirección General de Carreteras. Leopoldo Puente responde así a la Fiscalía Europea, que intenta verificar si los contratos coinciden con una denuncia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
Gracias, Patricia. Y no, Ricardo, Patricia Rossetti, muchas gracias. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Hay que dar ya los buenos días. Cambiamos el registro. Dejamos a un lado el irnos acostando porque hay que empezar a levantarse. Muy tempranito, desde luego, son las 4 y 6 de la madrugada. El que se levanta a esta hora, desde luego, que no se le puede llamar camastrón, ¿verdad, Álvaro Sanz? Buenos días.
No, buenos días, Bea. Muy buenos días. Vago no podemos llamarle.
Es un madrugador de tomo y lomo. Estamos a martes, es 14 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a continuar acompañándote. Tenemos 2 horas por delante, que hasta las 6 que comience Herrera en COPE, pues aquí nos vas a tener contándote un montón de cosas. Vamos a ver hasta las 5 de la mañana, Álvaro, haznos un pequeño repasito de las cosas que tenemos previstas.
Pues en esta hora recordamos cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa para que los ponedores podáis dejarnos vuestra opinión, si os apetece, por supuesto. Hoy estamos hablando de música como terapia para el Alzheimer y enfermedades cognitivas. En esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, que nos va a hablar sobre los roedores. Yo sé que a la mayoría solo con oír el nombre de rata ya le entra así como un pequeño escalofrío por la espalda, pero este animal ha sido y es esencial para muchos de los descubrimientos que se hacen en la ciencia para nuestro beneficio.
Desde luego que sí.
No me pongas esa cara, vea, que a mí también...
Ay, pero me da penilla. Yo os reconozco que se han utilizado rata de laboratorio. Eso se ha utilizado toda la vida.
O rata de dos patas, o como la de Paquita, la del barrio.
Bueno, eso también. Pero ese era otro tipo de rata.
Sí.
Como es otro tipo de cerdo. Pero vamos a... Es que el tema animal ha dado para mucho.
Está bien tirado, está muy bien tirado.
El tema animal ha dado para mucho.
Sí, sí, sí.
Vamos ahora con la información del tiempo, Álvaro, porque claro, nosotros estamos aquí cobijados en nuestro estudio.
Vivimos
con una
felices.
Temperatura estupenda. ¿Pero a qué se enfrentan nuestros ponedores?
Pues durante el día de hoy se van a enfrentar a la presencia de aire frío en altura, sobre todo en el este de la península y Baleares, lo que va a mantener el tiempo algo inestable, aunque poco a poco va a ir mejorando. Desde primera hora de la mañana se van a esperar cielos nubosos con lluvias y tormentas en el área del mar Mediterráneo, afectando sobre todo a Cataluña, al norte de la Comunidad Valenciana y a las Islas Baleares principalmente. En esta zona las precipitaciones van a ser muy intensas y continuas, especialmente en Mallorca y Menorca. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajan en el norte y en el litoral del sudeste, pero van a subir en el interior del sur. Las mínimas también descienden con alguna helada débil en zonas altas del Pirineo. Ya para terminar, en Canarias van a haber nubes en el norte de las islas y cielos más despejados al sur, con temperaturas suaves y un ambiente de por sí bastante agradable.
Así viene el día de hoy. Hay que escuchar ya a nuestros ponedores que se han animado a dejarnos notas de voz en el WhatsApp. Te recuerdo el número 662-942-605. Queremos que te lo guardes ya en tu móvil para podernos enviar mensajes, notas de voz que escuchamos ahora.
Hola, buenas noches, soy un fan bueno de ustedes. Muchas felicidades y me gustaría un día saludar al Pulpo, ¿ok? Y congratulations, felicidades, de parte de Sweeney, Bandama, Gran Canaria, muy bonita, todas las islas son muy bonitas. Un saludo y felicidades.
Buenos días, Pulpo, desde el Bierzo Alto, en la granja de San Vicente, un minero retirado.
Buenas noches, ponedores. Bea, Carlos, equipo, un saludo Aquí José Luis Feito, un placa blanca del grupo Securitas. Un saludo a todos los ponedores del grupo y de España. Y un saludo muy fuerte a este gran programa que es Poniendo las Calles.
Gracias por todos estos mensajes, notas de voz que han mandado estos ponedores al 662-942-605. Anímate. Guarda este teléfono en tu móvil y nos dejas una nota de voz cuando quieras. No tiene por qué ser ahora, a lo largo del día, porque nosotros cuando luego llegamos repasamos todo lo que tenemos y te vas a escuchar en este tren de voces. Y ahora sí, si nos estás escuchando a esta hora a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando en nuestro temazo sobre la música y la importancia que tiene y el uso que se está haciendo de ella para algunas terapias, especialmente con enfermos de Alzheimer. Inmaculada nos cuenta, pues durante 20 años mi madre lo padeció y siempre que estaba con ella cantábamos juntas en los comienzos y más tarde pues le cantaba y a la vez observaba su gesto, me agarraba de la mano y para mí era una recompensa increíble. Yo cada momento de mi vida suelo escuchar distintos tipos de música, preferiblemente romántica, zarzuela o clásica, todo menos el reggaetón y a la vez las tarareo, las canto. Nos manda un abrazo, sois mis amigos de la noche, nunca cambio de dial. Déjanos también tu mensaje y te leemos y te escuchamos.
Esa luna en ruinas sabe qué pasó. Mira tu uniforme, mi honor me lo cosió. Fui un mal soldado, me rendí, pero al final he vuelto a ti. Por ti,
cuarto de la madrugada. Hablando de música, es algo muy importante en nuestro programa. todos los ponedores que nos escuchan desde hace tiempo, o el que lo hace por primera vez, sabe que la música, que las canciones tienen una labor, un papel muy importante a lo largo de las 4 horas y media de programa. Tratamos siempre de escuchar canciones de todo tipo, de género, de todas las épocas, y además canciones pues que significan algo, que tienen una importancia para muchos de nosotros y también para los ponedores. Y hoy hablamos de este tema porque ha sido nuestro temazo. A la 1:30 de la madrugada comentábamos cómo la música se está usando desde hace ya algún tiempo en terapias para enfermos con Alzheimer o cualquier otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Barona Charlie, por ejemplo, nos contaba que él, cuando está triste, le gusta escuchar música de amor o de rock, y que en el gimnasio, sin embargo, siempre se pone heavy metal, claro, es lo que a él le funciona. O Mari Carmen dice, bueno, yo la música en todas sus versiones, desde que tengo memoria ya está mi madre con su radio y así sigo yo, de hecho os oigo todas las madrugadas porque en casa la radio siempre está encendida.
Pues en esta línea también nos deja un comentario Jesús Beneit, que dice que cuando está triste y melancólico que escucha a los Meconios, y cuando está contento también, así se cabrea un poco. Nos dice, vaya, eso. Pues bueno, dice que tanta felicidad no puede ser buena. Bueno, aquí Jesús, yo discrepo. Felicidad a muerte, hay que ir con todo. Por otra parte, Raúl Martínez dice que él, bueno, uno de sus ídolos es Luis Miguel, que lo escucha cuando sale a correr, que tiene incluso boleros que ponían sus padres de los Panchos y que le trae grandes recuerdos y que también le motiva.
Claro, bueno, el disco de boleros de Luis Miguel fue un éxito.
Hombre, uno de los más vendidos que Camela. Nah, jamás, nunca ha llegado al nivel. Y bueno, Crisanto dice que se levanta escuchando música, haciendo las cosas de casa, paseando o relajado en el sofá, y que en el coche escucha a nuestros compañeros de Rock FM. En casa, vinilos, cintas o DVD, casi todo de los 70, 80 y 90.
Y 90. Luego está Teresa, que no podría vivir sin la música, por ejemplo, nos dice. O Carlos Domínguez dice, bueno, pues mi música que me ha sacado siempre hacia adelante, la que me ha ayudado en mi vida, ha sido Mark Knopfler. Qué pedazo de música relajante tiene. La escucho desde el año 78, uno de los grandes. Y, por ejemplo, Pulpo y Carlos Herrera, pues siempre que pueden nos dan una masterclass acerca de Mark Knopfler. Está considerado el mejor, ¿no?
Uno de ellos, sí, sí.
De la historia, ¿no?
Para mí es uno de los mejores guitarras de todos los tiempos. Uh-huh. Es verdad que Jimi Hendrix está en el top 1 y es muy difícil quitarle de ahí, pero para mí Mark Knopfler es un sólido número 2 o número 3 de la historia.
¿Y Eric Clapton?
Eric Clapton se mete muy por debajo en el 5º.
Ah, bueno.
Sí, pero muy, muy justito. Es que,
rápido.
Si quieres, te doy mi trinidad.
A ver, ¿quién es?
En el número 1 está Jimi Hendrix.
Sí.
En el número 2, iba a decir una cosa que no puedo decir, pero David Gilmour, el guitarra de Pink Floyd, para mí me parece que es uno de los más trascendentes. Y en el número 3, pues es que está difícil, está muy complicado. Es que claro, ahora me está saliendo un montón. Puede ser Mark Knopfler, pero puede ser también Van Halen. O podríamos meter a Carlito Santana.
Hombre, Carlos Santana, claro.
El padre del rock latino. Es que podríamos meter a cualquiera. Total. Pero bueno, vamos a meter a Mark Knopfler. Venga, para todos nuestros fans de Dire Straits, que yo soy uno de vosotros. ¿Por qué te ríes?
Paco de Lucía, claro, entraría en otro...
Paco de Lucía juega en otra liga. Para nosotros es el mejor, y sí, no habrá nadie mejor que Paco de Lucía. Pero estamos hablando de guitarristas de rock o de guitarra eléctrica.
Por eso te preguntaba.
Pero es que...
O sea, le sacáis de ahí por quizás el género, ¿no?
Claro, porque no juegan al mismo juego, pero aún así, tanto Gilmour como Knopfler han alabado públicamente la figura de Paco de Lucía. Y están considerados, bueno, ellos mismos lo consideran el mejor de todos los tiempos.
Álvaro, da gusto también escucharle hablar de música, es algo que le encanta y se nota que lo disfruta y que
gracias.
Lo conoce. Tenemos en el 662-942-605 notas de voz de ponedores que también quieren opinar sobre esto, vamos a ver.
Hola, poniendo las calles, ¿cómo están? Sobre la importancia de la música, es importante tanto la música escuchada de la radio, que trae mucha felicidad, que quita el estrés, mucho más, y además es recomendable. ¿Cuántas veces los psicólogos han recomendado escuchar tu música favorita? Y también la música en vivo, en los conciertos. Atención a la gente que asiste a los conciertos. los estudios han demostrado de que la música en vivo te da felicidad. Sí. Un saludo para los amigos Poniendo las Calles de Federico Sánchez de Lima, Perú. Saludos, saludos, saludos.
Gracias por este mensaje. Me encanta consumir música en directo, música en vivo, y qué pena lo cara que está. Cada vez empieza a ser para menos bolsillos.
Yo estoy desistiendo ya, la cosa se ha puesto imposible.
Es que hay veces que hay artistas que dicen, ay, me encantaría ver... Porque si fuera uno o dos, no sé, por ejemplo, los Rolling Stones, ¿no? Que tú dices, bueno, es que cuesta 200 euros la entrada o 300 euros. Es que ya es la tónica. Mm. Lo raro es que puedas acudir a ver algún tipo, a algún artista internacional, ¿verdad?
Cada vez
se
complica más. Lipa,
Taylor Swift, a la gente sé que no le gusta Karol G, pero Karol G te hace muy feliz también con su música. Y tú imagínate, es que es imposible pagarlo. Tengo una amiga que se dejó ese verano y me dice, pues ya no voy a salir de viaje porque he querido ir a ver a Karol G. O sea, el ir a un concierto te quita mucho ocio, muchas otras opciones de ocio. Hay otro mensaje en el 662942605.
Buenos días, ponedores. Fabián desde Madrid. Hablando de música y de Alzheimer, yo uso covers en bossa nova, en cualquier ritmo, covers de canciones populares. Y eso hace que tenga que recordar la canción original.
Claro. Claro, que la ayuda a la hora de memorizar. De memorizar, por favor, el palabra de memorizar. ¿Vamos a escuchar otro?
Buenas noches a todos. A mí me gustaba y me ponía triste la canción de Yo soy rebelde porque soy así.
Es que estamos sonriendo los dos como tonticos aquí.
Es verdad,
esa
canción es triste.
Es triste, es triste.
Te dice más de lo que uno podría imaginar. 662-942-605, te repito el número para que sepas que puedes dejarnos una nota de voz. Y hablando de este tema sobre cómo te hace sentir a ti la música, qué música escuchas cuando estás triste, cuando estás alegre. Cuéntanoslo, te leemos y te escuchamos, pero es martes, así que tenemos que jugar a Adivina el Tutorial. Y es que los martes nos gusta bucear por la red y encontrar, bueno, pues algún tutorial que nos enseña a hacer cosas y que nosotros queremos ver si los ponedores son capaces de adivinar qué es lo que nos está enseñando a hacer. Álvaro, explícanos un poquito qué es lo que hace, cuál es tu labor en esto.
Bueno, pues mi labor esta semana va a ser mantener mi puesto de trabajo a toda costa. Porque...
No, o sea, que vas a tratar de ponerlo fácil para que no te regañemos.
Sí, 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 es que la semana pasada...
Es que a Álvaro le encanta que este juego quede desierto.
Sí, sí, sí. Yo fuera de este programa creo que soy un chaval normal, no diría buena gente, pero es que aquí me transformo, aquí me estoy convirtiendo, como decía aquel personaje. En fin, vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que vosotros, los ponedores, adivinéis qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayáis cogiendo una idea de lo que de lo que vamos a contar hoy en el tutorial, vamos a escuchar la primera pista.
Los materiales que necesitaremos serán un martillo, tachas o tornillos, un cútex, una botella de refresco PET y un palo o un tronco, o eso ya al gusto. Yo voy a utilizar esta vara, ¿vale? El procedimiento es muy simple. Le cortaremos el culo a la botella, se la quitaremos con el cútex. Luego cogeremos una tacha, lo clavaremos la botella tal que sí, quedando en la parte superior del palo.
Que de cositas has pedido.
Hay muchas cosas, he dado demasiada información para que se vaya entendiendo bien, para que vaya empapando, ¿vale?
Casi me parece contraproducente, porque yo creo que cuanto más datos, más cosas pueden ser, ¿no? Cuantas más mierdas usemos.
Estoy calibrando, vale, estoy calibrando, poco a poco.
Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores si creen que ya saben de qué estamos hablando?
Pues nada, si lo sabéis, es muy sencillo. Nos tenéis que mandar una nota de voz a nuestro WhatsApp, al número del programa, que es el de siempre, el 662-942-605, y decirnos si has adivinado de qué es este tutorial y en qué pista, por ejemplo. Pues en la pista 1 creo que es un perro con patinete, por ejemplo. Me lo he inventado para no darte más pistas, que ya es suficiente este dado. Te repito el número del programa, 662-942-605. Nos mandas una nota de voz a nuestro WhatsApp diciendo de qué pista te has enterado y qué crees que es.
Estupendo, vamos con ello.
Oh,
poquito a poco avanzando en esta madrugada. Son las 4:26. Al inicio del programa hablábamos en nuestro temazo de Sensogenoma. Es un proyecto de investigación que busca el efecto terapéutico de la música en enfermos de Alzheimer o con deterioro cognitivo. Laura Navarro Ramón es musicóloga y es la coordinadora de este proyecto. Vamos a escucharla.
Mira, hoy quiero que afines especialmente tus oídos porque nuestro temazo va de música. Hace unos días se celebró un concierto en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela. A eso de las 7:30 de la tarde, con el público ya sentado en sus butacas, la orquesta comenzó así su actuación. Mira, ahora mismo estás escuchando la banda sonora de Braveheart. Era una cita cultural, pero también era una cita científica. Aquí los espectadores estaban participando en una investigación. Y estarás diciendo, oye, Pulpo, ¿y cómo participaban? Bueno, pues participaban donando saliva y donando sangre. Estoy hablando del proyecto Sensogenoma. Laura Navarro es musicóloga, es la coordinadora de este proyecto y está poniendo las calles con nosotros. Laura Navarro, bienvenida a COPE, gracias.
Buenas noches, Pulpo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué proyecto más espectacular! Cuéntanos qué es eso del Sensogenoma, para hacernos una primera idea y empezar a entender por qué sucede esto ahora mismo en COPE.
Pues mira, Sensogenoma es un proyecto de investigación que empezó en 2019 con el objetivo de estudiar cómo el impacto del estímulo sensorial puede afectar nuestro genoma. Entonces empezamos estudiando la música, investigando la música. Y bueno, hemos organizado ya pues más de 7 conciertos experimentales que, como comentabas tú, pues recogemos muestras biológicas del público.
Antes de seguir con este tema, perdona que insista, sobre todo para que todo el mundo lo entendamos, ¿no? Pero ¿cómo es esto de que cogisteis muestras de saliva y sangre de los espectadores? ¿En qué momento se recoge todo eso?
Sí, saliva, sangre y lágrimas también. Oh. Entonces, mira, antes de que empiece el concierto, montamos todo un dispositivo de enfermería en los pasillos del auditorio. Más de 60 colaboradores, médicos, enfermeras. Van a recoger muestra de sangre con un pinchazo en el dedo. Es tipo como la glucosa, lo que pasa que se coge unas gotitas más, pero bueno, es muy poco invasiva la recogida de la muestra. Y también se recoge lágrima con una tira de Simmer, una tira oftalmológica que se coloca en el ojo y hay que dejarla ahí unos 3 minutitos y se recogen las lágrimas. Y después la saliva la recogemos todos juntos cuando estamos sentados ya en la butaca. Antes de que empiece el concierto, salgo yo al escenario y con un hisopo de algodón, tipo los que usamos con el COVID, pues se recoge un poco de saliva. Entonces eso lo hacemos justo antes de que empiece el concierto, en el descanso y al final del concierto. Porque claro, el concierto tiene dos partes. Entonces ya empezamos con la idea hace 2 años de que fueran partes contrastantes y poder estudiar si asociar cada parte a una emoción pues tenía un efecto en nosotros, ¿no? En nuestra biología, en nuestro cuerpo. Sabemos que en las emociones sí, pero a ver si a nivel biológico también había una diferencia. El hecho de escuchar la primera parte, una música más triste, más relajante, más emocional hacia lo que sería un sentimiento más trágico, y la segunda parte la asociamos a la alegría. Claro. Por eso se toman 3 tipos de muestras, o sea, 3 recogidas diferentes de muestras.
¿Cómo se miden estos efectos, Laura? ¿Cómo se reflejan en un papel luego? Porque hay que sacarle provecho a todo eso, claro.
Claro, nosotros hacemos publicaciones científicas, ¿no? Como cualquier grupo de investigación, y luego sí que intentamos hacer una rueda de prensa todos los años en septiembre. Para ir, bueno, sí que nos parece que es súper importante comunicar los resultados y que se conozcan. Y luego también, pues a las personas que han ido donando, pues les vamos enviando información de cuáles son los resultados.
Ahora, por ejemplo, hay mucha gente que nos puede estar escuchando, bueno, pues con personas que tienen a lo mejor un pequeño deterioro cognitivo, enfermedades que están comenzando ahora. Hay que ponerse la piel de todo tipo de personas que nos puedan estar escuchando. ¿Cómo podéis aplicar luego los resultados para esas personas, ¿no? con esos trastornos, algún deterioro cognitivo, el comienzo del Alzheimer? Es que esto es muy, muy importante y yo creo que también aquí, Laura, es lo más difícil, ¿eh?
Ya. Ya, hay un montón de estudios y está totalmente demostrado, o sea, cómo la memoria musical se preserva en muchas enfermedades, no solo en Alzheimer, sino una persona con un daño cerebral que se preserva la memoria musical, por ejemplo, la memoria de tocar un instrumento, no en todos los casos, pero en muchísimos.
Sí.
Y cómo además, por ejemplo, hay otros estudios muy interesantes de que si tú has estudiado música o eres músico ante un daño cerebral, o sea, estás mucho más protegido. Entonces, hay muchas experiencias, ¿no?, de cómo llevar a cabo, de cómo implementar. Nosotros todavía no trabajamos en ese campo, pero hay muchas experiencias y va a depender un poco de lo que quieras conseguir. Por ejemplo, nosotros este año sí que hemos estado haciendo siete talleres con personas con Alzheimer, con demencia y con daño cerebral y también adultos mayores, ¿no?, para poder comparar. Entonces han sido 200 personas que han asistido durante un año entero a 2 días a la semana a talleres de música. El primer trimestre fueron talleres de escucha. Entonces ahí hicimos unas playlists que son públicas, que se pueden ver. El proyecto se llama Euterpe ADN y están en Spotify, por ejemplo, están las playlists, ¿no? Entonces allí utilizamos muchos tipos de música diferentes. O sea, primero intentamos hacer unas playlists de músicas de su vida. Claro, este proyecto está aquí en Galicia y en el norte de Portugal. Entonces, pues intentamos recopilar músicas de la vida de los participantes en estos talleres.
Qué bueno.
Pero después también cambia mucho según la edad. Luego también incluimos músicas del mundo, que tuvieran que ver incluso, pues yo qué sé, con el contexto de aquí. Pues yo qué sé, la música popular pues cubana, en nuestro caso, o más bien de Brasil, en el caso de Portugal. Música pop, rock de los años 60, con las que es muy importante, eso hay otros estudios sociológicos, la música con la que tú descubres tu identidad, descubres el amor, esas primeras vivencias, es la música de tu vida.
Claro.
O sea, eso te marca y eso está, desde el punto de vista de la sociología de la música, está demostrado. Sí. Entonces, poder utilizar todo eso. Y, por supuesto, por ejemplo, la música clásica o la música sinfónica, ¿por qué? Porque si tú coges una partitura de Beethoven de una página, en esa página igual hay 25 acordes diferentes, o sea, 3 cambios de tonalidad. Entonces, eso comparado, por ejemplo, con la música que se suele escuchar hoy en la radio, pues es una riqueza, o sea, a nivel de parámetros sencillos, de melodía, de armonía, de ritmo, es muy rica. Entonces, ¿por qué se usa a veces la música clásica? Pues porque la música clásica, digamos que hay muchos estímulos en muy poco tiempo musicales y hay una gran variedad. Entonces, esa es muy útil también. ¿Qué pasa? Que a veces, por ejemplo, si uno quiere despertar la memoria de otra persona, pues claro, puede utilizar canciones que le activen la memoria o que sabe que conocía.
Claro.
Pero en determinados estados de demencia avanzada, sobre todo, pues a veces ese sobreestímulo de emoción igual puede traer un recuerdo negativo y entonces se puede utilizar otro tipo de música más relajante y que no active la memoria. Es complicado, es complicado.
Es muy curioso todo esto y muy interesante. Vamos a escuchar ahora a Federico Martinón, que también es investigador del proyecto, además es jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Y fíjate que él está comentando los efectos de la música también en nuestro cerebro.
Nosotros lo que intentamos es entenderlo mejor para poder usarlo de una forma dirigida en según qué patologías, en según qué contextos e incluso a partir de esas rutas moleculares reposicionar fármacos o generar posibilidades terapéuticas donde no las hay. Dicho eso, todo lo que se puede hacer ya, independientemente de nuestros resultados con la música, es una realidad, pero sin generar falsas expectativas a los pacientes diciendo, bueno, pues como vemos unos beneficios en el corto plazo, que eso sí lo hemos podido demostrar en un paciente con Alzheimer por ponerle música, se va a curar. No. Sabemos que daño no le hace, desde luego, y que molecularmente hay un beneficio inmediato después de ir a un concierto. A partir de ahí no sabemos nada más.
Claro, esto es muy interesante, ¿eh? Estamos escuchando otra de las piezas que formaron parte del programa de este último concierto, del concierto de Brahms. ¿Cómo, Laura, cómo coleccionasteis cada una de ellas y por qué fueron esas las seleccionadas? ¿Por qué fueron esas las elegidas?
Claro, esto es todo, bueno, un trabajo en común con la orquesta, con la Real Filarmonía de Galicia y con la banda municipal de Santiago de Compostela.
Sí.
Entonces, desde la Real Filarmonía fueron ellos los que propusieron esta primera parte. Uh-huh. Y la banda municipal, la segunda parte del concierto, que era música pues más alegre, más movida, otro estímulo diferente. Y ahí un poco negociamos, porque nosotros también, bueno, pues buscamos un equilibrio, sobre todo de la gente que viene al concierto, pues es de todo tipo, no es una gente especializada. Entonces también a veces te gusta escuchar algo que reconoces. Entonces, claro, les pedimos que sean pues piezas no muy largas, porque claro, hay piezas de 20 minutos, de 25 minutos, y como este concierto son dos partes de media hora cada parte, pues les pedimos que sean piezas cortas, que sean piezas, pues digamos, un poco populares algunas. Entonces, bueno, se hace allí hacemos una negociación. Pero bueno, confiamos muchísimo en la labor de la Real Filarmonía y de la banda, que tiene mucha experiencia.
Qué interesante. Por favor, ¿con qué tipo de música estáis trabajando? ¿Durante cuánto tiempo, por ejemplo, hay que escucharla para que genere esos efectos en el cerebro?
Claro, eso es lo que no sabemos. Por primera vez, este año hemos hecho un estudio longitudinal, y el que te comentaba, y hemos recogido muestras de personas que han participado durante 9 meses en los talleres de música. Y les hemos hecho 5 evaluaciones para ver si realmente ese efecto perdura o no perdura. Eso es lo que no sabemos. O sea, si perdura el efecto de recoger después del concierto, es obvio que ya hemos demostrado que hay un efecto, o la música tiene efecto, pero eso perdura. ¿Cuánto tiempo habría? Bueno, digamos que es que estamos en los inicios de la investigación. Todavía eso, harían falta muchísimas más investigaciones y muchísimo más presupuesto, que también todo va por ahí.
¿Qué tal ha sido la participación de los pacientes? ¿Cómo interactuaban? ¿Qué decían?
Es increíble. Este año, además, había pacientes de muchísimas asociaciones, porque había personas con enfermedades musculares degenerativas, con miastenia, con paraparesia, con dificultades de movilidad, con daño cerebral. Había personas sordas que llevaron unas mochilas vibratorias durante el concierto y vibraban. Eso fue súper emocionante. Había niños con autismo, o sea, había una variabilidad enorme, y luego muchas personas en 2 o 3 días ya no quedaban entradas para donar, porque la gente se inscribió, muchísima gente, le hace muchísima ilusión, y cuando se acaban las plazas dices, bueno, pues si quieres venir igualmente al concierto, no, porque yo quería donar. O sea, vamos, entonces estamos súper agradecidos, porque es que la
oye,
gente
que también en el auditorio llegó a sonar Puccini, y que suene una obra de Puccini es un puntazo, que quieres que te diga, ¿eh?
Sí.
Respecto a la participación del público, Laura, ¿qué dicen los propios participantes? ¿Reciben a lo mejor algún tipo de informe sobre los resultados, o eso se queda para vuestro análisis?
Claro, como es un estudio de población, digamos que de cada uno individual no hay un resultado. Lo que sí que lo hay por grupo de pacientes o de participantes, o sea, los músicos, las personas sordas, las personas con autismo. Entonces, eso sí que se estudia en conjunto. Entonces, cuando tenemos, ahora por ejemplo, pues les dimos una charla a personas con TEA que pertenecían a las asociaciones que habían estado en cuanto tuvimos algunos resultados. Entonces, conforme vamos teniendo, pues les vamos informando, pero no a nivel individual, porque digamos que es un estudio de población, de cómo reacciona o qué le sucede a esta población. Claro. Que tiene estas mismas características, y se busca, pues entre todos los genes, pues más de 20.000 genes patrones comunes de expresión.
Qué interesante todo esto, Laura. Te aseguro que nos ha encantado lo que hacéis. Me parece muy importante todo lo que se puede llegar a conocer en base a estos estudios. Yo te quiero agradecer que hayas estado aquí un buen rato Poniendo las Calles con nosotros, y desde aquí, desde Poniendo las Calles, os mandamos un abrazo enorme. Así que Laura Navarro Ramón, musicóloga y coordinadora de este proyecto, buenas noches de nuevo y bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenas noches, un saludo, un abrazo, chao.
Qué interesante todo esto, por favor. Por eso entenderás que hoy te pregunte, para que tú me respondas a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605, ¿qué es para ti la música? La música para mí, por ejemplo, es parte de mi vida, es una pieza fundamental con la que no entendería un día de mi vida. La música la necesito, pues yo creo que 25 horas del día y tiene 24. ¿Qué poder ejerce la música sobre ti? Por ejemplo, ¿te alegra la música? ¿Te motiva a lo mejor? ¿Te llega a emocionar? ¿O a lo mejor te activa o incluso te relaja? No tengo ni idea. Me lo tienes que contar tú. ¿Para qué utilizas tú la música? ¿Escuchas mucha música? Me encantará conocer tu historia, me encantará conocer qué es para ti la música y en este rato que nos queda de radio hasta que lleguen las 6 de la mañana te vamos a ir integrando en este programa de radio.
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube pa' serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Hay un capítulo entero dedicado a los políticos. Hablan penosamente. Una de las palabras que más han destrozado tan bonita en español es confrontación. Confrontación es cotejar. Entonces es cotejar ideas entre dos personas, entre dos grupos.
La ética ha desaparecido de la política.
La ética, lo que está ocurriendo es que ha dejado de tener efectos políticos. Y eso es una mala cosa.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Buenos días, familia. Soy Antonio desde Cádiz. Sobre el tema de hoy, pues yo escucho, la verdad es que escucho cualquier tipo de música. Me gustan todas. De hecho, este sábado estuve escuchando a los Panchos en la Plaza Mayor, que cantó, y eso, escucho cualquier tipo de música. Pero mi preferida es la música electrónica. La escucho en cualquier momento, para cualquier situación, y mi grupo preferido es Prodigy. De hecho, he ido a verlo estos dos últimos años, he ido a verlo las dos veces que han venido aquí a España. Y es un tipo de música que me gusta mucho, la verdad. Buenos días.
Los vi el año pasado en el Calorama, me parece que fue, y espectaculares. Prodigy, a los que les gusta la música electrónica, que para mi madre, que había escuchado de su padre que los Beatles no eran música, para mi madre lo que no era música era Prodigy. Y para mis hijos, pues tampoco.
¿Qué? ¿No te da curiosidad? ¿No te produce curiosidad ver qué música van a escuchar tus hijos cuando tengan, cuando sean adolescentes? Pues, como,
por ejemplo,
eras tú.
Como lo escuchamos mucho en casa, la música Remember de los 90, sí que la tienen identificada. Y luego les gusta mucho de nuestra época. Yo, Leiva, El Canto del Loco, todo eso lo escuchan. También escuchan mucho de los 80, tipo Alaska, Hombres G, que les flipa muchísimo. De hecho, mi hija ganó el año pasado el karaoke en el colegio con una canción de Alaska. Y
bien en la sangre.
Y es maravilloso. Pero también les gusta, claro, pues Ana Mena y Aitana, claro. Y el Bad Bunny.
Es que así empezaste
Nueva
tú.
York.
Si te quieres divertir.
Pues claro, nos lo hemos pasado pipa este verano.
Claro.
Por favor, es que la música es tan maravillosa hasta la regulera.
Así hemos empezado todos. A mí es que también me gustó la música así por mi padre, claro.
Bueno, mensajes que nos han dejado hoy los ponedores 662-942-605 y tenemos también en Facebook. Hoy hablando de música, pero hoy también jugando Adivina el Tutorial. Ay, hay que seguir, porque ya hemos puesto la primera pista, pero ¿qué tenemos que hacer ahora, Álvaro?
Pues yo mantener mi silla aquí en este programa. Vamos, que ya está el WhatsApp, está ardiendo con muchísima participación. Estoy alucinando porque las respuestas son, como siempre, muy variopintas. Pero recuerdo lo que hacemos, estamos sacando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista y ahora te voy a poner la segunda.
A ver...
Delante se me ha ocurrido poner esta cuerda para darle más sujeción al asunto, ¿vale? Y se quede en la dirección que a mí me interesa. Por detrás simplemente he doblado la tacha, ¿vale? Para evitar accidentes tontos. Ahora lo que vamos a hacer es llevarla al huerto, la llenamos de agua y os explico el funcionamiento tan simple y tan útil a la vez que tiene esto.
A mí esto de llevarla al huerto, las connotaciones...
¡Ay! Es que tengo que jugar todas mis cartas, vea, tengo que jugarlas todas, porque el propósito está claro, ¿qué
¿Tú
es?
¿Tú te quieres llevar al huerto a los ponedores?
Sí, un poquito. Yo quiero que me quieran, como les quiero yo a ellos. Yo quiero que sea recíproco este amor.
Seguro que lo consigues. ¿Qué tienen que hacer los ponedores si creen que con esta pista ya saben de qué va la cosa?
Pues nada, muy sencillo, mandarnos una nota de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605 y hacer lo siguiente, decirnos que has adivinado de qué estamos haciendo el tutorial, en qué pista. Pues en la pista 2 creo que estás haciendo palmas con las orejas, por ejemplo, y me lo dejas ahí en el 662-942-605 para que escuche tus respuestas a este tutorial.
Perfecto, pues dicho queda, 662-942-605 y ahora vamos llegando a las 5 de la mañana, hay que hablar de ciencia.
Seguimos poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Fíjate qué pregunta te voy a hacer ahora. Dirás, pero Pulpo, ¿por qué preguntas esto? ¿Te gustan los ratones? Te lo digo de verdad. ¿Te gustan los ratones? ¿O te dan asco? ¿O incluso te asustan? Bueno, pues tranquilo todo el mundo, porque es verdad que muchos sentimos, digamos, diferentes emociones al ver estos simpáticos roedores. Pero lo que quizás no sepas es que ellos también sienten emociones al verte a ti. Lo estás escuchando bien. Resulta que los científicos han descubierto que los roedores tienen emociones. Y no solo eso, han sido capaces de detectarlas solo mirándoles a la cara. Brutal. La verdad es que, claro, es la gran noticia, una gran noticia que nos parece tan alucinante que hemos tenido que llamar a Jorge Alcalde para que nos la relate, para que nos la haga, que nos la diseccione muy bien. Jorge, muy buenas madrugadas. Lo primero, ¿los ratones tienen emociones, sí o no?
Muy buenas madrugadas. Pues sí, tienen emociones. De hecho, bueno, dependiendo de lo que nosotros consideremos emociones. Pero si entendemos emociones por una reacción específica a un estímulo que genera, por ejemplo, diversidad entre dolor y placer o entre el asco y la ira, pues los ratones también se ha demostrado que tienen esas reacciones, que son diferentes en función de los estímulos más beneficiosos o menos que se les ofrecen. Y eso es lo que hace sorprendente esta investigación, sin duda.
Desde luego que sí. ¿Qué emociones dicen que experimentan? Porque claro, todo esto se está estudiando, se está ya conociendo.
se está estudiando y ya desde hace unas décadas se empezó a hacer una lista de las posibles emociones que se pueden detectar en los roedores. Y por lo menos cuatro son fáciles de detectar. La diferencia entre placer y dolor, esas serían dos emociones, y después el miedo y la náusea o el asco, es decir, la repugnancia a algo y el miedo a una amenaza. No sabemos si tienen más, pero lo que los científicos están de momento determinando es que estas cuatro emociones sí que están dentro de su cerebro de alguna manera.
Esto es una cosa que nos llama mucho la atención incluso a estas complejas horas de la madrugada. Porque claro, ahora hay un nuevo experimento que está demostrando que el rostro de los ratones está mostrando esas emociones. Es que esto llama mucho la atención, como si llegan a sonreír, se sorprenden, ese tipo de caras, ¿no?
Bueno, es que esto es lo más sorprendente de la investigación reciente, y es que no solamente se ha determinado que existen esas emociones, que antes se podía saber pues poniéndoles electrodos en el cerebro y viendo un poco cómo reaccionaba el cerebro a diferentes estímulos, sino que ahora una investigación con cámaras muy, muy específicas ha conseguido detectar cuál es la cara que pone el ratón ante cada una de estas emociones. ¿Cuál es la cara de miedo, la cara de placer o la cara de asco de un ratón? Que no tiene que ver con nuestra cara. O sea, no tienen necesariamente que sonreír, pero sí es verdad que generan unos gestos específicos en cada una de estas emociones.
Bueno, y las caras que tendrían que poner también los investigadores en ese momento cuando vean que el ratón está haciendo un guiño con un ojo, está sonriendo, te está mandando a parla o te hace una peineta, tiene que ser increíble, ¿eh?
Es increíble porque además la investigación fue divertida. Hay veces que trabajar con animales es complejo, es duro, pero en este caso consistía en poner a unos animales, unos ratoncitos, en una cinta andadora y dejarle diferentes pistas con diferentes premios. Se pone una fuentecita con azúcar, por ejemplo, de manera que cada vez que el ratón llegaba al final de la cinta tenía su premio con un poquito de azúcar en una fuente diminuta, pero de vez en cuando les hacían alguna pillada, ¿no? Pues le quitaban el azúcar, les cambiaban el camino e intentaban ver cómo reaccionaban. Pues si le ponían algo que era desagradable, si reaccionaban con asco o con preocupación o con miedo, y con unas cámaras muy potentes detectaron cuáles eran los rostros que ponían en cada una de esas faenas que se iban haciendo por el camino.
O sea, que digamos que con ese proceso que acabas de contar es como ellos mismos, los investigadores, han podido definir todas estas emociones, que me parece brutal.
Claro, con eso, y fíjate, con inteligencia artificial, porque con todas esas imágenes que han sacado, centenares y centenares de imágenes, un programa de inteligencia artificial lo que ha hecho es ser capaz de determinar los patrones que siempre se repiten. Sea cual sea el tipo de ratón y sea cual sea el momento en el que se hace el experimento, cada vez que, por ejemplo, el ratón recibe una recompensa, pone más o menos los mismos gestos que se podrían determinar como que son de placer. Y cada vez que se le quita la recompensa, pues o se le pone, por ejemplo, un sabor desagradable en vez de uno agradable, siempre pone los mismos gestos que podrían caracterizarse como asco. Bueno, pues eso, gracias al programa de inteligencia artificial, ha dado una paleta de movimientos de los músculos del rostro que podrían ser identificativos de una emoción.
Desde luego. Es que, de todas formas, también para los ratones se considera que la cara es el espejo del alma.
Pues podríamos decir que sí, porque efectivamente está claro que la musculatura de nuestro rostro tiene que ver también con lo que llevamos dentro, con nuestras emociones, con nuestro estado de ánimo y con el comportamiento de nuestro cerebro. Y esto es así desde hace millones de años. El rostro, el animales con rostro son una relativa novedad. Durante cientos de millones de años la naturaleza generaba especies vivas que no tenían una estructura mandibular, que no tenían ojos, que no tenían nariz, que no tenían lo que se puede identificar como rostro. Esa novedad llega hace unos cuantos millones de años a animales que son antecesores de los mamíferos y genera algo nuevo, genera la capacidad de contacto visual y por lo tanto genera la posibilidad de transmitir informaciones a través del rostro. Y no es otra cosa eso que las emociones. El poder saber si una persona está feliz o triste o airado gracias a los gestos que pone.
Ya, es increíble. Jorge, ¿tú crees que los roedores también podrían incluso estar compartiendo emociones? ¿Tú crees que llegan a eso?
Esta es la clave de la investigación. O sea, saber si estos movimientos del rostro son espontáneos o tienen una función evolutiva. Es decir, tienen como función comunicar a otros lo que están sintiendo. Y tiene cierto sentido porque en tiempos muy primitivos, por ejemplo, los seres humanos necesitábamos comunicar a otros compañeros una amenaza. Cuidado, que aquí hay un depredador que viene a comernos. Claro. ¿Cómo lo hacemos si no existía internet, si no existía la radio? Bueno, pues a lo mejor lo hacíamos con gestos. Gestos que decían al resto del grupo que estábamos ante un peligro, o que estábamos satisfechos, que estábamos dispuestos a emparejarnos. Bueno, un montón de comunicaciones que era necesaria. De manera que, lo que tú decías antes, que el espejo, la cara es el espejo del alma, realmente la cara es el espejo de la supervivencia también, ¿no? Quizás en los ratones también ocurra lo mismo. Quizás en los ratones también estemos ante un evento en el que entre ellos se comunican mediante este tipo de gestos que hasta ahora solo ellos eran capaces de interpretar, pero que con esta investigación también los seres humanos hemos empezado a traducir.
Qué curioso, por favor. Pues Jorge Alcalde, gracias por estas cosas que nos cuentan, que nos dejan a todos muchas veces estupefactos, pero oye, son avances en la ciencia y esto nos viene bien a todos. Tú estás ahí liado con Squire, participas en un montón de programas, en muchos de ellos aquí en la cadena COPE, y también eres ponedor de calles. Así que te deseo que tengas unas cuantas horas de deporte ahora y que tengas una jornada genial. Jorge Alcalde, un abrazo bien fuerte.
Ya sabes que para mí es un orgullo ser ponedor. Aunque no me veis la cara, ahora estoy poniendo una cara de felicidad muy grande por haber hablado con vosotros. Pasad buen día.
Como los roedores. Gracias, Jorge. Un abrazo. Seguimos poniendo calles aquí, en COPE.
Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. Para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada.
De la madrugada, estamos aquí contigo poniendo las calles en este martes 14 de octubre de 2025. Gracias por escuchar la radio, gracias por quedarte con nosotros en la cadena COPE, pero no te despistes mucho porque es verdad que hoy tenemos que seguir avanzando para resolver el tutorial y además dentro de unos minutos vamos a tener una visita muy especial y de mucho mando, nunca mejor dicho, así que no te despistes mucho. El teléfono del estudio, ya sabes que es gratuito, es el 950-6006, el del WhatsApp es el 662-942-605 y un abrazo a la gente que nos está escuchando desde la zona de Levante. Sigue lloviendo en muchos puntos. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Se ha firmado el acuerdo de paz para dar por terminada la guerra entre Israel y Hamás. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Lo único que falta por saber es si estamos ante una paz que perdure indefinidamente o si estamos ante una simple tregua. De momento, Donald Trump ya habla de nuevo amanecer.
This is not